coronavirus en más de españoles.
Oye, pero lo claro es que en Italia la situación está sumamente complicada. Queremos entrar en detalles. Ya estamos al contacto telefónico con Kenneth Bunker, cientista político chileno que está en Milán, si no me equivoco. Kenneth, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en Milán, la zona roja original.
Original, donde todo partió. Sí, ¿cómo se está viviendo hoy en día esta situación allá, pero en general en Italia?
Bueno, es difícil contarlo porque en el fondo va cambiando un poco todos los días y al parecer como que está peor cada día. Porque esto partió acá hace alrededor de 2-3 semanas cuando hubo un caso el primer día. A los 3 días habían 3 casos y de repente habían 100. Y hoy día ya somos el segundo país con más contagiados del mundo después de China y el segundo país con más muertos. Estamos llegando a 400. Y claro, y después de un aumento explosivo en esa suma, me parece que fue alrededor de un tercio de muertos en 24 horas, el gobierno decidió decretar esta cuarentena total para toda Italia. O sea, partió solamente acá en Milán, la región de Lombardía, donde está Milán, el Véneto, donde está Venecia, y Emilia Romana, donde está Bolonia. Y ahora ya en el fondo es casi toda la bota.
Increíble en ese sentido, Kenneth. Estamos hablando con Kenneth Bunker, doctor en ciencia política, profesor visitante de la Universidad de Milán. Impresionante también, claro, tú lo decías al comienzo de esta conversación, Milán que era la zona roja y ahora es un país de 60 millones de habitantes que es zona roja. En ese punto, estábamos viendo algunas imágenes de distintas localidades de Italia, completamente vacías las calles, por supuesto. ¿Cómo cambia, no creo que la pregunta suene tan tonta, digamos, pero cómo cambia la vida diaria, por ejemplo, en Milán, en la capital, y también en otros lugares, cuando hay mucho nerviosismo, hay temor, y por sobre todo, también hay una crítica que se estaba dando vuelta con respecto a que, por ejemplo, se filtró estos llamados a cuarentena en la zona de Lombardía, muchos salieron finalmente del lugar, y ha habido algo de poca prolijidad, por lo menos, por decir algo.
Sí, bueno, o sea, yo puedo hablar por mí en el fondo sobre cómo me siento. Yo, uh-huh. O sea, yo creo que hay mucha gente que se siente igual. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa hace 2 semanas.
Imagínate.
Con salidas esporádicas, de repente yendo al supermercado para comprar las cosas, para comer una pizza por aquí y por allá, porque no han cerrado los restaurantes, están abiertos hasta las 6, entonces todavía se puede salir y se puede hacer un par de cosas, pero ahora estos últimos días ya es un poquito más estricto. Pero en general se siente que la gente está un poco más nerviosa, o sea, la gente no se acerca tanto una a la otra. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando de mi edificio a la calle y hay más gente mirando las ventanas del edificio al frente que caminando en la calle.
Parece caricatura.
Me parece caricatura, o sea, en el fondo se parece a un escenario apocalíptico, pero en el fondo tampoco lo es. O sea, yo fui a caminar el domingo para mirar cómo estaba la ciudad y fui a Duomo, que es la capital, que es el centro donde está la catedral de Milán, uh-huh. La famosa catedral, y había gente, o sea, todavía hay gente dando vueltas. Ahora la pregunta es si es inteligente salir mucho. O sea, por lo mismo que estaban contando ustedes recién, parece que este bicho, el virus, es un poquito más peligroso porque dura en el aire. También hay una sensación de no entender exactamente qué es lo que pasa y si el gobierno lo está haciendo bien. Y en ese sentido, lo que tú me preguntabas sobre si es que hubo prolijidad o no, bueno, el gobierno tomó la medida de hacer el decreto el sábado en la noche y iba a entrar en efecto a las 3 de la mañana. Y mucha gente dijo, bueno, si me van a encerrar en Milán, me arranco para otro lado, o sea, porque voy a querer estar aquí metido con esta persona enferma. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, pensando en el mismo caso de Chile, si esto llegara a ocurrir, ojalá que no. Uh-huh. Bueno, si el presidente le dice a la gente que se tiene que quedar en la casa, ¿qué va a pasar? O sea, no es muy fácil tampoco.
No es fácil para nada.
Transmitir la seriedad de la situación.
¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo te va? Te habla Rodrigo Álvarez. Quería preguntarte dos cosas. Una del día a día, porque hoy día es el primer día con restricciones ya propiamente tales para los 60 millones de italianos. ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer? ¿Por qué puede salir y cuáles son los argumentos que le dan a la gente para que pueda salir? Entiendo que uno es urgencia. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, tú que estás viendo el día a día, dice, llevo 2 semanas acá encerrado en la casa, y que puedes ver las informaciones de los canales italianos y me imagino la prensa de ese país. ¿Hay algún cuestionamiento, alguna crítica, cómo ha manejado Italia esta propagación del coronavirus? Y te pongo como ejemplo ejemplo, por ejemplo, China, que ya logró contenerlo con las medidas más radicales, por cierto, que tuvo el gobierno chino, pero ¿por qué fue tan grande la propagación en Italia y tan rápido, y también por qué han aumentado tan rápido la cifra de víctimas fatales?
Ya, bueno, en lo primero, lo que se puede hacer es lo que no se puede hacer. Lo que restringieron en un principio fue todos los eventos sociales, o sea, todas las aglomeraciones de gente, centros comerciales, los partidos de fútbol, por ejemplo, no podemos ir a ver los partidos de Alexis, los gimnasios, las piscinas, los bares ya están cerrando más temprano, en el fondo cualquier lugar donde la gente se pueda juntar, y ahí te están pidiendo directamente, cada vez con un poco más de énfasis, que no nos acerquemos a un metro. Entonces, por ejemplo, si viene una pizzería, está abierta, cuando te sientan, los meseros están con la máscara, están con los guantes, probablemente para protegerse a ellos, y las mesas están separadas un metro del otro. Claro. Y obviamente hay algunas cosas que son un poco más serias. Por ejemplo, obviamente no pueden haber matrimonios, no pueden haber fiestas, tampoco pueden haber funerales. Entonces, obviamente una situación drástica. Y con respecto a el manejo del gobierno, bueno, los primeros días, obviamente el gobierno dijo, vamos a tratar de controlar esto, cuando habían cuatro contagiados. Y declararon esta ley el decreto de cerrar todos los restaurantes y bares a las 6 de la tarde. Pero Milán, como ustedes saben, el norte de Italia es lo que mueve la economía acá, en Italia. Se sintió de inmediato. Hubo quejas de la gente de que esto no era para tanto. Entonces el gobierno al día siguiente permitió reabrir. Y después de una semana se dio cuenta que en el fondo el contagio estaba aumentando exponencialmente. Entonces ahí emitieron el primer decreto para la cuarentena en el norte, y después, cuando hubo todas las muertes, un tercio de las muertes de un día para otro en 24 horas, la cuarentena para toda Italia. Pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, porque los contagios son desproporcionados con respecto a la población, es decir, son casi todos en la región de Lombardía-Véneto. Hay, no sé, 95% de los contagiados en Roma, me parece que son solamente 3. Que Roma también es una ciudad turística, o sea, uno podría pensar que hay mucha gente que transita por ahí, asiáticos que están pasando por Europa, no sé, pero la verdad es que todavía no sabemos, no hay una explicación definitiva sobre qué es lo que pasa, y todo lo que, la sensación es que el gobierno está tratando de reaccionar lo más rápidamente posible para permitir que la gente pueda llegar a los hospitales si así lo necesita. Pero no hay una respuesta todavía sobre cómo se está transmitiendo, la velocidad, o por qué en el norte y no en el sur.
Estamos conversando con Kenneth Bunker, doctor en ciencias políticas y profesor también visitante de la Universidad de Milán, donde se encuentra actualmente. Kenneth, preguntarte por las medidas que están aplicando desde el gobierno y también el ejército. Se están aplicando multas para la gente que sale, incluso corrió el rumor de que se estaba amenazando con cárcel. ¿Cuáles son los criterios que se está aplicando actualmente respecto toda esta situación para que la gente no salga de las casas y no se propague el virus?
Sí, bueno, un paréntesis primero. Yo estaba trabajando acá en la Universidad de Milán como profesor visitante y me vuelvo ahora a Chile. De hecho, yo me iba a volver ahora en este mes, entonces me afecta más o menos directamente el tema. Sí, estoy viendo si puedo salir un poco antes, qué es lo que tengo que hacer, si es que tengo que pedir permiso o no, que es la pregunta de Josefina. Bueno, en un principio, cuando esto se decretó la zona roja en el norte, obviamente era ilegal ir de Lombardía, esta región de Milano, por ejemplo, a la región de Lacio, donde está Roma. No se podía tomar un tren, eso era ilegal. Y si te pillaban, creo que no era tan simple como una multa. Creo que, de hecho, dentro de la ley está decretado que son días de cárcel. Es un tema serio. Sí. Y bueno, ahí no sé si han visto también la noticia que hubo un motín en una cárcel de acá, porque están bastante preocupados que no hay ningún tipo de provisión para los presos. Y ahí también hubo un montón de muertos. Entonces yo creo que es bien difícil para el gobierno tratar de que la gente pueda seguir este conducto regular. Porque obviamente si te dicen, bueno, quédate en Lombardía, que vamos a dejar a todos los enfermos acá, tu primer instinto es arrancar. Yo creo que eso es lo que hicieron a esas personas.
Oye, Kenneth, en lo más cotidiano, quiero llevarte un poquito a eso también, porque veía algunas imágenes que estaba mostrando hoy día la República, que dan cuenta de que anoche, cuando se conoce esta información, entra acá por el primer ministro que se va a extender a toda Italia lo que iba a hacerse en Lombardía, como que la gente se fue de cabeza a los supermercados para tratar de abastecerse de insumos. ¿Lo pudiste ver? ¿Fue tan así? Y si hay stock de alimentos, ¿cómo está esa situación en Italia?
No, eso me llama la atención. Yo creo que no es tan así. Yo creo que la primera vez que decretaron la primera cuarentena, ahí sí lo pude ver. Pero ya nos veníamos preparando 2 semanas. Entonces, cuando hubo una idea inicial de que esto podía pasar, el primer día o el tercer día, cuando se contagiaron de los primeros 100 o cuando se dio a conocer esa noticia, ese día fue difícil para los supermercados. Y fue difícil para la gente también. O sea, teníamos que entrar a un supermercado y estar todos juntos ahí esperando salir en la caja, y lo que hacía todo un poco incómodo. Y ya ahora yo creo que hay al menos un poco de tranquilidad y algún tipo de valle de tranquilidad donde sabemos que el gobierno está pensando en esto. Es decir, hay un plan. No es como que vamos a cerrar todo y ustedes se van a quedar encerrados, sino que van a haber algún tipo de cadena de abastecimiento a los supermercados y ese tipo de cosas. Yo ayer fui al supermercado antes de que hicieran el decreto para toda Italia. De hecho, me parece que el decreto fue después que cerraron los supermercados. Tiene que haber sido por ahí por las 10 de la noche. Y no vi nada. O sea, para mí entrar al supermercado fue normal, salvo que en el suelo está indicado que tenemos que estar a 1 metro de distancia de la otra persona. Hay una persona en un ¿cómo se dice? Un citófono, un altoparlante, recordándote que no te acerques mucho, y obviamente, como en ninguna parte acá, podemos toser. O sea, ni siquiera como para pa despejarte la garganta. Una vez creo que lo hice en la pizzería y se dieron vuelta 40 personas. Entonces,
y si es de broma, es una pésima broma. Sería una pésima broma si alguien lo hiciera así.
Bueno, acá todavía lo tomamos a la broma. No, alguien estornuda a coronavirus.
Cada día lo estoy tomando menos a la broma.
Fíjate. Sí, bueno, y lo otro que es interesante es que ves la tendencia. En el Twitter recién, bueno, obviamente estoy mirando esto todo el día, tratando de identificar qué es lo que está pasando. Y hay varias personas que son interesantes, que están poniendo buena información. Y uno de la información que yo retuiteé adelante era la tendencia, cómo se va asimilando entre los países. Por ejemplo, Italia, lo que muestra la tendencia es un aumento más o menos de 33% cada día, es decir, exponencial. Hoy día aumenta 33% y mañana aumenta 33% sobre lo que aumentó hoy día. Entonces va aumentando todos los días. Y esa tendencia es lo que se está viendo en países como España. En España también se están empezando a preocupar ahora, porque se están dando cuenta que quizás no puede ser algo particular a Italia, sino que puede ser algo particular al virus. Y ahí también entra la pregunta, bueno, ¿cómo lo están haciendo los chinos? ¿Cuál es la información que están entregando los chinos y qué tan verídica?
Completa, claro, sí, información completa.
Por supuesto.
Kenneth Bunker, cientista político chileno que está en Milán actualmente, ojalá puedas volver rápido a nuestro país. Que estés muy bien.
Pues esperemos que sí.
Gracias. Un abrazo, Kenneth.
Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.
Hoy, a propósito, España y aerolíneas como British Airways y Ryanair ya anularon todos sus vuelos así desde Italia, así que no son muy buenas noticias para Kenneth. 12,53.
38 muertes confirmadas en Francia, 1.600 casos ya en ese país. Sí. Es la última información que ha entregado el gobierno francés a raíz de esa situación. Y lo último, antes de ir al deporte con la Fran, que también creo que trae como coronavirus su denominador común. Entiendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no quiso hacerse el test para ver si efectivamente era coronavirus positivo. Esto a raíz de que dicen que hay 2 miembros de su gabinete que están ya ratificados como positivos, y él estuvo en una reunión hace muy poco tiempo con alguien que también había dado positivo. Ha sacado un comunicado en la Casa Blanca que dice que el presidente no se ha hecho la prueba del coronavirus porque no ha tenido contacto cercano